Ya son las 10 y 17 de la mañana, 10 y 18 en este momento, y nos acompaña en el estudio de Universal la fiscal Gabriela Fossati, quien, como ustedes saben, estuvo liderando la investigación del caso Alejandro Astesiano en sus inicios y hasta marzo de este año. Bienvenida, Fossati, un gustazo tenerla por acá.
Bueno, muchísimas gracias, es un gusto y por la invitación y saludo a toda su audiencia.
Gracias. Bienvenida. Por acompañarnos. Tome agua tranquila, que iba a tomar y justo interrumpió para saludarnos. Nos gustaría saber, para empezar esta charla, ¿qué valoración hace hoy, ya mirando todo desde agosto de 2023, qué valoración hace de su trabajo en la causa Astesiano?
La verdad que por suerte, porque, a ver, todos sabemos de que cuando uno tiene que tomar decisiones inmediatas, y es lo que pasa con los fiscales y los jueces, a veces con el diario del lunes no nos gusta tanto la decisión que tomamos. Y por suerte en este caso, todas las decisiones que tuve que tomar de manera urgente luego fueron positivas. Uh-huh. A ver, ubiquémonos en contexto. Yo empecé el 24 con una llamada del director de la Dirección Nacional de Identificación Civil, Martínez, por un ciudadano ruso que había. Allí me entero de una investigación que venía desde el mes de enero. Yo había sido trasladada en marzo, no había tenido contacto con esa investigación. Ordeno la detención de ese ciudadano. A partir de eso, accedo a la carpeta. Veo en la carpeta y conecto a una persona que estábamos hablando, una persona que está todo el día al lado del presidente de la República. Yo soy una simple fiscal. Vamos a ubicarnos en contexto. Y bueno, lo trabajé todo el viernes y el sábado, todo lo que pude. Llegué al convencimiento de que era urgente no perder prueba. Tuve la suerte, porque a ver, vamos a dejar las cosas claras. Yo soy fiscal, pertenezco a una Fiscalía General de la Nación, que es un servicio descentralizado. Fui juez y entonces soy muy cercana a los jueces. El Poder Judicial son los jueces. Por eso quiero destacar que yo pude trabajar gracias a que los jueces, sí, en todo momento me dieron el apoyo y me dieron las órdenes.
O sea, la agilidad también, porque para detener, para hacer la detención que usted hizo en el contexto, en el lugar en el que usted hizo la detención, necesitaba un juez rápido para poder hacer la movida que hizo.
Todo fue así, porque fíjense ustedes que en realidad el trabajo fueron 4 meses reales, porque enero no cuenta.
Claro, enero y, por la feria no cuenta.
Usted fíjese lo que se han demorado otras investigaciones en otras fiscalías y nosotros en 4 meses logramos 4 condenas.
Exacto.
Condenar a quien, además, algo que es muy importante es, bueno, que haya sido una fiscalía, sí, la que detectó que al lado de nuestro presidente, la persona más importante del país, había una persona que cometía delitos.
Bien, para agregar a lo que dice usted y para la gente que está en la casa, les recordamos, ¿no? Astesiano fue condenado a 4 años y medio de prisión luego de que su defensa llegara a un acuerdo abreviado con la fiscal Gabriela Fossati. El ex funcionario, el ex jefe de la custodia presidencial, está en la cárcel por cometer delitos continuados de conjunción del interés personal y del público, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias. Esos fueron los delitos, esas fueron las condenas a las que usted hacía referencia. Como nos comentaba recién, ya había sido jueza. Usted ya había investigado como jueza en el viejo, sí, código, ahora investiga como fiscal en el nuevo código. ¿Se quedó con las ganas de algo cuando en marzo Juan Gómez, el fiscal de corte, la apartó de la causa? ¿Le quedó algo por hacer en este caso?
Yo en el mes de noviembre, cuando empezaron a ver, yo tengo 32 años de trabajo, ¿no? Nunca me había pasado de que politizaran un caso, nunca me había pasado.
Esto se recontra politizó.
Se recontra politizó, lo cual para mí, yo me generó un rechazo, pero desde adentro. Porque si hay algo que nos inculcan a los jueces, yo empecé como juez en el 93, es despojarnos de nuestras ideas. Fíjate que han tenido que ir a mi militancia de adolescente para ubicarme en un sector político. No saben si después cambié, si voté a otras personas. Estamos hablando de 30 y pico de años de atrás.
¿Había militado para el Partido Nacional como joven?
Yo de joven milité para las coordinadoras de Wilson Ferreira Aldunate, sí, y para en la época del sí y el no, no tenía edad para votar, tenía 15 años, pero también milité para...
Lo que pasa es que si revolvés en el pasado de un fiscal o de un juez, es muy probable que aparezca alguna actividad política. En bueno, mucho.
Pero a ver, yo era adolescente, ni siquiera claro, estaba en la facultad.
Cualquier adolescente puede militar.
Y en la facultad votaba. Bueno, a ver, el doctor Díaz lo sabe perfectamente, porque nosotros fuimos amigos. Yo sé a quién vota el negro, romano, toda esta gente sabe perfectamente a quién votaba yo en esa época. Yo después nunca más hice una...
Igual eso debería que... de no importar, fiscal.
No importa.
Es a lo que voy. Estamos como...
A mí me dolió
poniendo la luz en un lugar que no tiene que
me
ir.
Me dolió muchísimo.
Que no debería de ir a
Nunca me había pasado. Nunca me había pasado en 32 años. Mire que yo trabajé en lugares como Maldonado y Canelones. He tenido que aplicar la primera vez la ley de tortura. No tuve ningún problema de aplicar por primera vez la ley de responsabilidad objetiva de accidentes de trabajo. Un día fui invitada una vez en un primero de mayo a integrar la mesa de la charla del PIT-CNT. Nunca me había pasado con actuaciones de investigación de Ministerio del Interior, pero en todos los destinos, con el gobierno colorado, con el gobierno de Frente Amplio, con el gobierno...
Nunca
le había
pasado. Claro, ahora, el corrupto era el jefe de la custodia presidencial que trabajaba en la Torre Ejecutiva, ¿no? No era poca cosa. Ahora, usted dice, le dolió la politización, le dolió mucho que revolvieran en su pasado político y que fueran hasta su adolescencia, pero la pregunta que yo le hacía es, ¿se quedó con las ganas de hacer algo en la causa cuando la apartaron?
A ver, en un primer momento la idea mía fue, yo no sentía, lo dije varias veces, no hubo apoyo de mi superior desde la institución.
¿Gómez no la apoyó?
No, nunca. Al contrario, me hizo todo lo que pudo para hacerme las cosas más difíciles.
¿En qué sentido?
No dándome nada, hablando mucho con ustedes, diciendo cosas sobre mí que no eran. Por ejemplo, que me daban recursos, que me daban cosas, que yo había hecho tal cosa, o primero, cuando yo hice el acuerdo, que fue el mejor acuerdo en ese momento que se había hecho en el país, no saliendo de inmediato. Y me dolió más, a ver, a mí me dolió más, fue lo que me decidió irme. Realmente a mí,
Gómez fue lo que la...
Yo no estaba conforme con la Fiscalía General de la Nación desde que se fundó, porque yo creo que es muy defectuoso el sistema de implementación que diseñó el doctor Díaz. De él sí puedo hablar porque ya no es mi jefe. De Gómez no puedo hablar porque yo todavía hasta el 4 de septiembre estoy sujeta...
Hasta el 4 de septiembre está en la Fiscalía, pero acaba de decir públicamente en la entrevista que no se sintió respaldada por Gómez.
Yo lo había dicho siempre.
Claro, por decir que Gómez le hizo las cosas difíciles.
Y bueno, pero tengo derecho a decirlo porque él dijo que me respaldaba. Entonces, a ver, es una cuestión bilateral. Sí, yo estoy sujeta a autoridad, pero si un jefe dice que me respalda, el empleado tiene el derecho... a decir lo contrario.
No tiene por qué darle la razón si no es así.
Yo creo que no tengo por qué darle la razón si no es así.
¿Qué iba a decir de Díaz? Estaba hablando de la creación.
Y
no estuvo de acuerdo con la Fiscalía General.
Todo el sistema de implementación que se hizo en función del trabajo de Díaz y de quien era su mano derecha en ese momento, la doctora Patricia Marquizá, para mí es defectuosa. Hay que tomar conciencia. Yo acostumbro decir, está en la antesala del CTI. Yo tengo muchos años trabajando en esto. Nunca vi un sistema más clasista. A mí la verdad que cuando tuvimos una diferencia con la directora de la unidad de víctimas, la magíster Mariela Solari, que es la pareja de Carlos Negro, el fiscal Carlos Negro, obviamente yo no pertenezco a ese grupo que se enquistó y que tiene una entre ellos unos lazos, y me derivaron al viejo código, y lo cual me dio mucho placer, porque pude trabajar hasta el 2020 bien. A mí me importa cómo se trabaja. Soy una mujer de derecho, hice una cantidad de esfuerzos personales a nivel familiar, a nivel de mis hijos, para ser una mujer de derecho. Si hoy me preguntan, no sé bien, nuevamente abogada, no ingresaría, sería médica, como que me voy defraudada y no lo quería, pero... Por otro lado, el sistema de justicia no falló. Y el sistema de justicia no falló, porque fíjese usted de que los jueces me respaldaron. Uh-huh. En 4 meses se pudo obtener 4 condenas, se formalizó a 2 cónsules, que son unos temas muy, muy, muy intrincados que vienen desde hace mucho tiempo atrás.
O sea que se sintió respaldada por el juez de la causa, Alejandro Astelliante. Por él,
Alejandro Astelliante, pero mi señor juez. Un señor juez, y no solo por Alejandro Astelliante, sino que los primeros 2 meses los investigados no... Claro, ¿y no es fácil ser investigado. Entonces no reaccionaron muy bien.
Ya nos decía, ¿no?, que no se sintió apoyada por Juan Gómez, que sí se sintió apoyada por Alejandro Astelliante, y hay que repetir siempre Astelliante y no Astelliano, porque mire que generó confusiones, increíble era.
Sí.
Bueno, se sintió apoyada por el juez Alejandro Astelliante. ¿Y en el sistema político, quién colaboró con usted y quién no?
Los primeros 2 meses nadie. Nadie. estábamos absolutamente solas y la verdad que yo, a mis chicas, que son dos fiscales de primera, la doctora Gloria Nicolini y Juliana Ralini, son muy jóvenes.
Y que tienen experiencia, Juliana en la Operación Océano tuvo mucha experiencia.
Son muy jóvenes, pero sí, son brillantes. Y tienen, y además son de una lealtad que única.
¿Y después quién empezó a ayudar después de esos dos meses?
Y después de esos dos meses, ¿qué pasa? Nosotros teníamos equipos trabajando, iba mucho más rápido el equipo ese que se armó con las filtraciones. Se nota que era un equipo muy grande. Y nosotros separamos para que no haya filtraciones cuatro equipos de trabajo diferentes y nosotros los compulsábamos. Entonces, a partir de los dos meses logramos descartar absolutamente cualquier nexo del secretario de presidencia de Álvaro Delgado con Astesiano. Casi no tenía ningún vínculo. Cuando fue citado como testigo para declarar, cuando terminó la declaración, la verdad, mi equipo estaba muy estresado y bueno, salió todo para afuera. Todo lo que nos pasaba, de los informes que nos llegaban, los que no nos llegaban.
Por el propio equipo.
Las respuestas. Empezó el equipo y después yo le transmití toda la realidad que tenía.
Ahora, usted dice que no recibió apoyo en el principio, pero ¿recibió presiones o ausencia de apoyo nada más? O sea, porque es distinto, ¿no? No recibir apoyo a, además de no recibir apoyo, recibir palos en la rueda, digamos.
No, a ver, presiones directas recibí exclusivamente en el mes de febrero del otro sector, cuando no les gustó que yo hubiera ido descartando responsabilidades en gente vinculada al gobierno.
Del Frente Amplio.
Del Frente Amplio.
¿Presiones directas que de llamadas?
Llamadas, no, gritos en la puerta de la fiscalía y a ver, por ejemplo, el presidente del partido acusándome de cometer un delito y una falta grave, diciendo que yo estaba persiguiendo un partido político. Eso es un delito.
Por eso lo denunció usted, ¿no?
Por eso lo denuncié.
Por difamación.
Y hablaron muchos, habló Orsi, habló la senadora Topolansky, hablaron muchos. Eso es presión.
Presiones públicas son ahí en declaraciones.
Y fíjese usted, para una funcionaria, una persona común y corriente como yo, que está investigando el máximo poder, todo lo que implica la expedición de documentación de nacionalidad y pasaporte en el Uruguay y en el exterior desde el año 2013, y solamente apoyada por un equipo de dos personas.
¿Y qué sintió Gabriela cuando cuando la fiscalía decidió archivar la denuncia que hizo usted por difamación a Fernando Pereira, al presidente del Frente Amplio?
La verdad es inexplicable. Es inexplicable. Había muchos. Yo no digo que hubiera para formalizar. Era una investigación que estaba recién iniciada. Pero que se haya archivado en 20 días sin haber realizado ninguna de las actuaciones que estaban pendientes, que además yo había dejado un esquema. A mí me lógicamente y jurídicamente para mí es inexplicable. O sea, la explicación está en otro lado, no la voy a dar yo, cada uno que se imagine, pero...
No me quedó claro algo que decía antes, ¿no? Cuando yo le preguntaba quién le había respaldado después de esos dos meses. O sea, fue muy clara cuando explicó quién no le apoyó. Pero después de esos dos meses del sistema político, entonces, ¿quién la empezó a respaldar? ¿Quién la empezó a respaldar de verdad?
A ver, desde que salió de la fiscalía, ya a los medios de comunicación el secretario Álvaro Delgado hizo una comunicación de que había que colaborar.
Álvaro, se sintió respaldada por Delgado, seguro.
No, bueno, es que yo no sé qué pasó después, porque yo no tengo contacto con la política. Uh-huh. Yo lo que sé que a partir de esa charla, supongo que habrán habido charlas, empezamos a recibir respuestas rápidas de los ministerios, empezamos a poder compulsar las contradicciones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Identificación Civil. A nivel de presidencia hubo una facilitaron mucho el trabajo, porque hubo un problema que para mí había que investigarlo, también lo archivó la doctora Flores, vinculada con el que era director nacional de inteligencia Correa, que fue quien hizo la medida en función de que a mí no me cierra todo lo que se hizo con el manejo de la información que me dieron. Primero me hablaron de un 3%, después de un 100%, después, lo cierto es que primero me habían hablado de una condición de presidencia que después no existió, y debo reconocer que quien subsanó todos esos problemas que tuve por esa mala información fue directamente el presidente de la República. Él fue el que me hizo llamar y me ofreció el teléfono y se presentó en Policía Científica con el teléfono. Yo había pedido para darle legalidad, como es un teléfono del presidente y tiene información que no era de mi investigación, al doctor Astellante, autorización para extraer información vinculada con, con mi investigación, y utilizamos un sistema que se usa, que es a través de palabras claves. Claro. Entonces, utilicé todos los nombres de todas las personas vinculadas y, bueno, y a partir de eso logré tener toda la información que me podía haber faltado por ofrecimiento del presidente de la República.
Gabriela, ¿cómo se llama el libro que empezó a escribir, que tiene mucho de esta causa?
Todavía no tengo decidido.
¿No decidió el nombre?
Está casi decidido, pero no del todo.
Ah, ¿y no nos puede adelantar?
No.
¿Y de qué se trata?
Mira, en un primer momento se trataba, lo empecé a escribir en marzo, muy decepcionada.
Ah, en marzo, cuando Gómez la sacó de la causa, empezó a escribir.
Ahí empecé a escribir.
Toda la calentura empezó a
buscar. Ahí empecé a escribir.
En la hoja.
Y en la primera versión era muy dura, muy dura. Pero después, con el paso de los días, yo soy muy positiva en general. Además de toda la carrera de juez y fiscal mujer, madre, es muy difícil. Y a medida que fui yendo para atrás, fui recordando anécdotas, personas que estuve. Y yo tuve la suerte de tener al lado mío muchísima gente muy bien. Entonces terminó siendo más una versión dura, porque digo lo que pienso, pero positiva, porque por otro lado cuento lo que me pasó como madre, como mujer, lo que nos pasaba a las mujeres que teníamos que trabajar.
Con el paso de los meses se transformó en algo que no es tan crudo como iba a ser en marzo, digamos.
Sí.
Bien, si quiere vender, vuelve a lo crudo, ¿no?
Bueno, pero yo quiero ser la que soy. Yo, claro, y hoy...
No, fue una broma, fue una broma.
Pero
una
igual, fiscal, el pasado también es crudo, porque usted tuvo sus hijos que tenían que ir con custodia al colegio en Maldonado.
Todo eso lo cuento, es muy duro. Mi pasado, o sea, es muy duro. Cuando
su pasado...
Es muy duro mi pasado. Yo viajé durante un año... tuve una hija y tuve una depresión posparto, y con esa depresión posparto, la depresión no te hace manejarte muy bien, y mis compañeros, en lugar de apoyarme... Tuvimos un encontronazo y obvio éramos tres, perdí yo porque era pues estaba con depresión posparto. Había tenido una hija 15 años después del primer hijo.
¿Y durante este caso Astellano también estuvo deprimida? ¿Le volvió la depresión?
No. Yo lo que pasa, por eso a mí me maravilla que gente como Preve esté tan preocupado de mi salud, o como Camaño con los problemas que él sí tiene de salud. Yo tengo un problema de autoinmunidad de los 15 años.
Porque hablemos un poco de eso, que también se la cuestionó porque faltaba
la licencia médica.
Exacto.
Sí,
¿no?
Claro. Bueno, a ver, todas las personas tenemos cosas. Sí, sí. Yo tengo un problema de autoinmunidad de los 15 años. Debo tener dos operaciones. Sí, si usted me ve en la playa, me ve. Soy un cicatriz en todos lados, porque no me queda lugar, porque hago unos bultos. Por suerte, solo una vez fue maligno. Y tengo la suerte de tener una familia hermosa, divina, única. Mi padre era médico cirujano plástico.
Y la operan y se lo sacan.
Mi hermano es médico cirujano plástico. Tengo cuatro sobrinos que son médicos cirujanos plásticos. Por lo tanto, lo que podría ser una situación dura en mí es ir a la casa de mi hermano, porque el consultorio está del otro lado de la casa, a la otra calle, y que me atienda mi familia. ¿Está? Ahora... El problema que hay cuando uno tiene una autoinmunidad es que cuando se siente un poco mal, y sí, el estrés que me ejercía, sobre todo el estrés que me ejercía mi jefe, a veces me pasaba que los valores me daban muy mal. Y yo me iba a la urgencia del COSEN, que es en el Americano. ¿Y qué pasa? Cuando te atiende un médico, todas las licencias fueron otorgadas por médicos distintos, todas. Cuando atiende un médico de urgencia, se asusta cuando ve los valores, porque no me conoce. Pero tengo un poder de resiliencia muy, muy rápido. Y luego, cuando me siento bien, le pido yo a mis médicos para volver, o me pedían mis equipos de que estaban muy mal. Y entonces yo le decía, yo creo que yo ya puedo volver. Uh-huh. Va vinculado.
Por eso volvió antes de tiempo la última vez.
La última vez volví antes de tiempo porque, la verdad, Romano me pidió que me presentara en la audiencia de Camaño. Yo le dije, yo con licencia no puedo. Y me comuniqué con mi equipo, y mi equipo me dijo que la estaba pasando muy mal, y llamé al doctor Gómez y le dije, yo ya me siento mejor, creo que es peor que se enfermen ellos, y me autorizó el ingreo.
Esa es la verdad. ¿Pero no se sentía mejor usted?
Yo lo que pasa es que, como estoy acostumbrada yo estoy acostumbrada a vivir con mis características y yo no me siento a veces mal del todo. Uh-huh. A veces me toman la presión y tengo 7 y yo estoy bárbara.
¿Y decidió volver porque su equipo la estaba pasando mal con Fernando Romano al frente?
Ellos me dijeron que estoy pasando mal. Yo supongo que era con Fernando Romano al frente porque estaba él. Lo cierto es que él hizo cosas que no que le ocultó a mi equipo. Entonces,
¿qué cosas?
Y por ejemplo fue a ver a Esteciano sin nadie de mi equipo cuando él no era de la...
Claro, cuando él estaba haciendo la suplencia fue a visitar a Roma. Eso a usted la enfureció un poco, ¿no?
No es que me enfureció. Yo cuando llego el lunes y me entero de que había ido, le digo, bueno, ¿y qué quién fue? Nadie, me dice, ninguno. ¿Y dónde está el audio para escucharlo? Ah, no sé. Y lo había subido, pero no le había dicho al equipo. Entonces, cuando me pongo a escuchar el audio, yo lo único que veo, supuestamente era para proteger a Esteciano, y las preguntas eran todas dirigidas a buscar un responsable de la torre ejecutiva y buscar defectos en mi investigación. Me pareció muy raro. Y además no había pedido protección al juez de ejecución. Si va a protegerlo, es lo mínimo. Yo fui al otro martes y Esteciano me dijo que había estado muy incómodo, que había sentido que había habido un interés político.
¿Cómo? ¿Cómo eran sus encuentros con Esteciano?
Yo a Esteciano lo fui conociendo a lo largo del tiempo. El primer encuentro no me cayó nada bien, la verdad, que yo no entendía. Y aparte yo había escuchado las conversaciones y impactan. Y entonces yo decía, ¿cómo puede ser que nadie hubiera detectado? ¿Cómo puede ser que una fiscal 3 años después detecte que este hombre estaba al lado de nuestro presidente? Tampoco podía descartar de que lo que él hacía estuviera en conocimiento del presidente o de alguna autoridad de la torre ejecutiva o del Ministerio del Interior. Yo no podía descartar nada. La verdad que fue muy duro.
¿Usted cree que es un mitómano?
Yo creo que...
Delgado lo calificó de mitómano, me acuerdo.
Lo que pasa es que yo no soy psicóloga. Yo lo que le puedo decir es que en mi experiencia tiene toda la personalidad que tienen los estafadores. Es un pillo que uh-huh. obviamente nació en un mundo, en un ambiente muy carenciado y tiene lo que en los tiempos de que yo era chica se decía mucho boliche. Él sabe empatizar con las personas, capta muy bien. Es muy hábil, capta qué es lo que quiere la persona y se lo promete a cambio de algo. Si después no le puede dar, desaparece.
¿Y cómo se puede llegar a un acuerdo abreviado con él con esas condiciones, con esas características?
Porque la realidad es que tuvimos nosotros como 7 reuniones con Esteciano. La primera fue así, después él es muy vivo, él no da información si no tiene certeza que tú la tenés. A medida que yo iba obteniendo información, volvíamos a hablar. Y él vio que yo, la verdad, que yo soy una profesional. Yo quiero aplicar la ley, no tengo... Es más, hasta me molestó que lo trataran como el circo que se armó. Yo digo, no. Me enojaba cuando lo sacaban en la puerta para que le sacaran fotos esposado. No es un mono, es una persona que entre.
Y fue vivo también a la hora de tratar de caerle mejor a usted al final. Porque usted decía, al principio, en las primeras reuniones que tuve con él, no me cayó bien, me cayó mal. ¿Y después que le empezó a caer mejor?
Caer mejor, no.
Capaz
caer
que fue
mejor,
hábil
no.
En eso también él.
Él es muy hábil, él es un encantador de serpientes, es muy educado, con todo el equipo muy educado, muy, muy educado, pero nosotros estamos acostumbradas. Uh-huh. Lo cierto es que yo también, para tener un acuerdo tan bueno, creo que incidió la presión que se ejerció desde afuera. Ya estaba muy mal él en lo personal. Porque uno comete delitos, se supone que va a juicio y después, bueno, lo va a pagar. A él era todos los días un tema. O sea que los que en realidad se acercaron para plantearme el acuerdo fueron ellos. Se sorprendieron cuando yo le dije, para acordar esto. Claro, era una cantidad lo que yo les planteaba. Uh-huh. Y bueno, y lo terminó aceptando.
Y salió el acuerdo. Gabriela, se supo ayer que justamente Esteciano, el ex jefe de la custodia presidencial, está en negociaciones con 2 productoras para filmar una serie sobre su caso.
¿Eso es verdad?
Es verdad. ¿Le gustaría verla si se concreta el proyecto? Capaz que hay una actriz que la interpreta a usted.
Seguramente.
Bueno, pero tendrían que preguntarme a mí cómo son las cosas.
Claro, capaz que tendrían que venir a la productora
no tengo ni idea. Charlar con usted. La verdad,
¿qué le parece eso?
Yo qué sé, no tengo ni idea, la verdad, no.
Pero seguro que la va a mirar, ¿no?
Si la hacen, la voy a mirar, pero supongo que si la hacen van a tener que primero contactarse conmigo, porque si dicen mentiras, serán sujetos a responsabilidad. Todo mi trabajo está respaldado.
Bueno, pero si es ficción, puede ser ficción y ahí pueden entrar a jugar otras cosas.
Y sí,
¿se entiende? ¿No? Si no es un documental y es una ficción, puede haber cosas que no sean reales.
Mire, yo le voy a decir una cosa.
Esto es lo que pasa en todas estas ficciones que son de gente, no sé, de Escobar, por
ejemplo.
Yo
con todos mis años de trabajo nunca había visto las cosas que vi desde el 24 de septiembre de 2022 que pedí la detención de Astesiano. En todos los ámbitos.
A ver, por ejemplo,
explíquese. Y en todo, o sea, le digo, ¿no? En algunas situaciones desprolijas, ¿cómo puede ser que esta persona estuviera allí y nadie lo hubiera detectado?
Se podría haber evitado lo que todo lo que pasó con Astesiano.
Y si yo me di cuenta, ¿cómo otro no se puede dar
era
cuenta?
Un elefante en la torre ejecutiva, entonces.
Yo no sé, pero si yo me doy cuenta, si yo llegué en dos días, porque además yo en
ahora,
ese expediente
usted
no lo tenía.
Acostumbrada a investigar. No es una civil más usted. Usted tiene una cabeza distinta y razona distinto y ve distinto. Pero para un trabajador.
Recibe datos también.
Exacto,
¿no?
Pero para un trabajador que está en un ámbito de trabajo rodeado de gente, ¿era imposible no ver? ¿Era grosero realmente no ver lo que él hacía adentro? ¿Se tendría que haber visto
yo
antes?
Yo creo que para un especialista en seguridad tendría que haberse visto antes. El presidente se autoadjudica a él toda la responsabilidad y yo le insisto de que el rol de él es presidente y no tiene preparación
para detectarlo.
Cualquier especialista en seguridad, yo lo detecté enseguida.
Ahora, pero justamente ahí es que apuntan quizá que había que investigar más o que había que seguir más adelante, porque ¿cómo es que estaba ese hombre ahí, al lado del presidente, haciendo todo eso y nadie lo veía? O sea, o no lo querían ver.
A ver, pero la pena por los delitos, se le atribuyeron todos los delitos y es casi la pena máxima.
A él, pero ¿cómo es que los de alrededor no lo veían? ¿O hacían caso omiso de la vista?
Se seguía investigando. Todo eso, yo no sé. Yo, la única investigación que yo había archivado es la de un policía, Henry de León, que había dado una información, no, perdón, que le había pedido Berriel que le diera, no me acuerdo qué favor o Astesiano, qué información, y se probó de que no se la dio.
O sea, ¿usted cree que en la torre hay más responsables?
No, en la torre no, porque los investigué a fondo. No.
Entonces ahí no hay nadie más. Incluso bueno, los que estaban al lado de él no lo veían. Ahí no hay ninguna otra responsabilidad.
No sé respecto de Garceo o de alguna persona que tenga. Yo no conozco mucho, no conozco en detalle funcionamiento.
Pero me entiende lo que apunto yo. Usted me dice: es raro que no lo vieran haciendo todo eso estando ahí al lado.
No, porque en realidad. Por las
pero no hay responsabilidad.
Pero las autoridades que yo investigué estaban en el piso 11. Que son todas las autoridades. Estaban en el piso 4.
Astesiano estaba en el cuarto, sí. Se reunía en el cuarto piso. Para delinquir, eso era lo fuerte. Pero
recibía gente.
Se recibía gente.
En actos delictivos.
No, más allá de los pisos, estamos hablando de una relación.
No, pero pasa que Astesiano tenía demasiado poder y él podía recibir al que quisiera en el piso 4.
Y bueno, esas son cosas que yo digo.
¿Por qué él autorizaba
a
quien entraba?
A mí me parece que se tienen que revisar. Yo creo que, a ver, lo mejor para mí del trabajo nuestro fue de que estoy segura que se revisaron. Los problemas que se deben detectado, se deben haber autodepurado. A nivel de la documentación, por ejemplo, uruguaya, tanto nacionalidad como pasaporte, si bien hay solo dos cónsules, yo ya había abierto investigaciones en otros consulados, no sé en qué va a terminar, lo cierto es que van a tener mucho cuidado de quien más investigó todos los expedientes. Eso es muy positivo. Porque nosotros tenemos que cuidar el valor de la nacionalidad uruguaya.
Gabriela, ¿nos vamos a enterar de presiones políticas que no conocemos en el libro que está escribiendo? ¿O ya es lo que adelantó recién?
De presiones políticas...
Que recibió durante la causa. Porque usted en el libro va a contar presiones que recibió.
A ver, quienes me conocen a mí saben que a mí hacerme una llamada por teléfono para hacer una presión, saben que es el fin. Lo sabe mi jefe, todo el mundo. No es una vía que alguien que me conozca después. Después de 32 años todos nos conocemos. ¿Sí? Todos nos conocemos. Entonces, una amenaza directa, no. Ahora.
No me refiero a amenaza, me refiero a presión, que es otra cosa.
Digamos. Y bueno, en realidad el día que me sacaron, ese mismo día, el doctor Romano me encerró en mi despacho, me gritó de todo. Y la fiscalía lo califica como una pelea de pares.
Bueno, de eso le quería preguntar justamente ahora en el final.
Para mí, una mujer...
¿Qué pensó sobre la decisión de la fiscalía? Porque el informe del Departamento de Jurídica de la Fiscalía General de la Nación desestimó la denuncia que hizo usted por violencia de género contra el fiscal Fernando Romano tras esa discusión fuerte. ¿Cómo le cayó la decisión?
Bueno, por un lado bien y por un lado mal. Por un lado bien, en el sentido de que veo que la UBIT, y espero que lo aplique en el futuro, ha cambiado de posición en cuanto a lo que es violencia de género. Porque tenía una mirada, a mi juicio, yo trabajé en delitos sexuales mucho tiempo y tenía una mirada, a mi juicio, bastante radical. A ver, fue un avance la ley de género, permitió, yo creo que tuve las condenas más altas, las logré yo, tuve hasta condenas de atrás de la corte, pero hay hombres que realmente han padecido alguna de las posiciones de la UBIT. Por ese lado lo vi positivo. Por el otro lado, sea o no sea violencia de género, que una persona encierre a un compañero de trabajo en el ámbito laboral, me parece de que es imposible que un superior se pueda mantener al margen y no tomar ninguna medida disciplinaria.
O sea que no es que ustedes dos se encerraron a discutir, él la encerró a usted.
Él me encerró a mí, yo no sabía ni qué venía. Uh-huh. Él me encerró, se paró entre la puerta y mi escritorio y me gritó de todo y me mencionó personas y me dijo que quería destruir a la Fiscalía General de la Nación. Yo trabajo en la Fiscalía General de la Nación desde el año 99. Todas cosas que uno no, y en un tono muy fuerte, con un grito, yo la verdad que lo único que atiné es a pedirle que bajara la voz, y la verdad, yo le digo la verdad, la doctora Nicolini temblaba y yo temblaba también, porque no podía salir, no había forma de salir, y el hombre estaba descontrolado. Y eso surge claro de las declaraciones de las dos personas que estaban presentes, que también los obligó a quedarse en el lugar. Entonces, que no sea violencia de género, bueno, ahora presenté denuncia penal, que no pensaba presentar denuncia penal por violencia privada, porque me parece que tiene que quedar, está bueno a veces los mensajes, la justicia no solamente...
Ah, porque ahora usted presentó una nueva denuncia por violencia privada, por el mismo episodio.
Yo el mismo día que aplicaron, presenté violencia privada, pero por la vía penal.
Bien.
Porque ahí por lo menos voy a ir hasta el juez. El problema es que a veces con, por ejemplo, la difamación e injurias, yo soy de las partidarias de que tenemos que cambiar el código y tenemos que darle más participación a las víctimas, por ejemplo, en delitos como difamación e injurias, porque a ver, en el caso de Pereira, yo lo aprecio a mi colega Leonardo Morales, pero él entendió que había un interés público por el caso Astesiano. Yo no puedo entender cuál puede ser la vinculación entre el interés público y el caso Astesiano y que me asignen perseguir un partido político. Entonces, no me parece que tenga que ser un funcionario de un servicio descentralizado el que realice ese trabajo de compulsar derechos humanos en conflicto. Yo creo que tiene que ser un juez.
Una más para cerrar. ¿Qué cree que lo mueve a Romano para hacer todo esto? ¿Para encerrarla, agredirla verbalmente como lo hizo? ¿Cortarse solo en la investigación, ir a hablar con Astesiano, grabar, decir que la grabación la tenía, después que la había subido? ¿Qué lo mueve al fiscal para hacer estas desprolijidades en su legado como fiscal?
Yo creo que hay un grupo de gente que trabaja mancomunadamente en la fiscalía, que eso es algo, una consecuencia generada por el doctor Jorge Díaz. No son todos los funcionarios. A ver, la fiscalía tiene 600 funcionarios, no serán más de 100, pero que han ocupado lugares claves y de alguna manera ellos se sincronizan para mandarnos mensajes y generarnos temores. A ver.
¿Hay una mafia dentro de la misma fiscalía?
Bueno, no sé, mafia no sé la palabra si.
Pero hay un grupo que presiona.
Sí, sí, hay un grupo que presiona.
De pares de ustedes.
Y bueno, a ver, el doctor Zubía renunció, se está yendo mucha gente, yo me fui. Yo salí de la reunión con el doctor y decidí que me iba. Me voy el 4 porque tenía que ordenar mi casa.
Sigue trabajando como fiscal y el 4 de septiembre se va. Fiscal Gabriela Fossati, muchísimas gracias por visitarnos esta mañana. La última es sobre su otra carrera, porque usted es médica también, además de ser abogada.
No, fiscal, no soy médica.
¿A usted no se recibió médica? Ah, pensé que...
No. Había,
como era de familia de médicos, tenía
por eso me arrepentí, ¿no?
¿Pero llegó a estudiar medicina o no?
No, y me hubiese gustado. No, yo iba a estudiar.
He leído por ahí que le hubiese gustado.
Me hubiera encantado, pero mi padre me llevó a ver una operación de nariz y era muy dura. Y me mareé. Y después digo, me paso viendo gente fallecida, descompuesta. No. Y no hizo por una nariz.
Ah, no, entonces no agarró, parece. La pensé que había agarrado también y que había hecho dos
cambios. No, voy a trabajar en algo, por supuesto. Este año no creo, porque ya estamos en septiembre.
Pero vuelve a trabajar como abogada, dice.
Como abogada, no sé. Como, en penal, mientras no cambie el sistema, no. Uh-huh. En penal, no, porque uno tiene que creer en lo que hace.
Su familia es feliz que deja la fiscalía, ¿no?
Mi familia es feliz de que termine la presión. Yo debo reconocer que tengo dos hermanos médicos que estaban muy preocupados en los tiempos de las presiones, porque uno es psicólogo y tiene varias maestrías, el otro es médico cirujano. Y ellos lo que entendían es que era que me podía generar consecuencias el estrés prolongado. Y entonces, en ese sentido, sí.
¿Y sus hijos?
Mis hijos, la verdad que son un santo, ¿no? Es como que no opinar.
¿Le gustaría no haber participado en este caso?
No, porque me voy con un cierre importante y porque, a ver, nadie va a quitar de que fue una fiscal la que detectó que quien custodiaba al presidente de la República cometía delitos.
Se lo mandó a la cárcel.
Y nadie va a poder jamás olvidar, le podrán dar el toque que le quieran dar, de que se está dando documentación a gente que no tiene derechos y esa gente mañana puede cometer un acto de terrorismo.
Fiscal Gabriela Fossati, gracias por visitarnos esta mañana. Que pase muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer.
Muchas gracias.